elegí un poema mío que se lo dediqué a mi abuela. Me parece que en esta tradición de mujeres que nos han legado el arte. Sí. Bueno, dice, en las antípodas del futuro consumo fotos alucinógenas, uso anillos de talismán, huelo tapas de perfumes vacíos, acaricio un suéter como si fuera un gato. Los damascos y los óleos me devuelven al patio selvático con cielo de lechos donde mi abuela pintaba o leía o comía mermeladas del frasco. Acumulaba pinceladas, vicios, propiedades lumínicas y sombras, paletas de colores siempre saturados. Rojo pirrol, cinco abortos, la biblioteca en llamas, amarillo de cadmio, los trapacs, las marcas del desamparo, la total ausencia de matices. Azul cerúleo, Jorge Don y el bolero de Ravel, la epifanía del derrumbe que sobreviene a cierto tipo de encandilamiento. Los ocres, la gravidez taurina, su mirada borrascosa que traspasaba lienzos y personas. Violeta de Ultamar, Velázquez, el capricho inasible de la forma. Negros marfil, una verdulera enamorada, 2 kilos de dátiles, 3 magiclics en el cajón de los cubiertos y la prestancia majestática de sus excesos. Todos los duelos son el mismo duelo, pero cada tristeza es única en su carnalidad, en su vehemencia, como ella, mi artista de lo perdurable. Gracias. Y después elegí traer una justamente de una compañera porque me pareció que sentí que tenía que leer este poema hoy, que es una poeta, es mi amiga y es poeta, se llama Virna Scolari, de este libro que se llama Llenar huecos con paisajes, y dice: la vida no es una película y nosotras no somos actrices, aunque a veces sí. Aunque a veces sí, aunque a veces hagamos todo con gestos exasperados y subamos el tono de voz y lloremos gimiendo, pero la vida no es una película. Aunque creamos que con solo gritar corte, todo va a volver a empezar y vamos a volver a repetir la escena 1, 2, 60 veces, hasta encontrar la toma perfecta, la luz ideal, las palabras bien aprendidas de memoria, pero la vida no es una película. Aunque hayamos pasado días y días intentando guionarla para que sea brillante, memorable, premio del público, éxito de taquilla, 5 estrellas en el suplemento de un diario, pero la vida no es una película. Aunque esta lluvia parezca inventada, si hace unos segundos el sol ardía y no había ni una nube en el cielo y éramos adolescentes soñando enamorarnos, pero la vida no es una película y no hay maquillaje que pueda tapar estas ojeras y las cicatrices siguen en nuestros cuerpos al final del día, porque acá las balas no son de sal y no tenemos dobles de riesgo capaces de esquivar los obstáculos, pero la vida no es una película. Y si la policía te mata, y si un tipo te mata, y si la angustia nos mata, no abriremos los ojos después, esperando halagos por nuestra magnífica interpretación. Por haberlo dejado todo, por amor al arte, pero la vida no es una película y nuestra historia no estará entre los 1,000 y 1 films que hay que ver antes de morir. Nunca seremos clásicos, no marcaremos a una generación, pero la vida no es una película. Y nosotras no somos espectadoras. Gracias.
En general, lo que publico no es poesía, pero la extensión también para ser respetuosa, me llamó a traer esto, que se llama La Pregunta. ¿Qué haremos pronto con todo el tiempo que tendremos ahorrado? Ellas, las inteligencias inventadas, escriben por nosotros historias de cumbres borrascosas, 20,000 poemas de amor y todas las canciones desesperadas que necesitemos. También ensayos sobre el protozoo, el asteroide Vesta 4 y el sexo, según la espiral de Fibonacci. No solo eso, contestan por nosotros a preguntas sobre la estructura de las Torres Petronas, fundamentan el avance global de la derecha, y dan recetas para convertir carne recogida de la basura en el pac-pac que comen los pobres de Manila o de Villa Banana. Estudian por nosotros los mercados e invierten criptos, yuanes y la sangre de San Gennaro según el índice Nikkei multiplicado por la raíz cuadrada de los ahogados diarios en Lampedusa. Construyen por nosotros automóviles que saben conducirse solos y conectarse entre sí para que sigamos en vivo la entrega de alimentos de la ONU o la muerte por inanición de unos 800.000 hombres, mujeres, niños de Sudán del Sur. Imaginan, por noso, un goce a la medida de nuestra tentación. Por ejemplo, una peli de Batman dirigida por Stieg Larsson en Ultra HD con protagónicos de Simone de Beauvoir, Alberto Olmedo y Mónica Lewinsky. Diseñan por nos las claves que guardan el plazo fijo, la foto de las piernas abiertas y el código secreto de la nave que confiamos llevará nuestro cuerpo a salvo hasta el Gran Cañón de Marte. Cogen por no. Compasión algorítmica. Tamaño, pelo y gritos a pedido. Reflejo de succión, gran durabilidad y garantía extendida de devolución por si aprendieran a decir basta. Juegan por a patear la pelota con las métricas combinadas de Messi y Mbappé y una oferta especial, bonus campito, de perfume a gramilla y barro, programable según zona geográfica. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí. ¿Qué harem?
Voy a leer primero un solo poemita de uno de los libros, de Mari Bues, de 2017. De tarde, las hojas y mi conciencia se entremezclan cuando vienen los hombres de las esquinas rosadas, cuando me allegan su diseño de intratables. Sin embargo, al inclinar mi copa, ellos van cayendo de a uno en uno. Nadas, prolegómenos danzantes de esta página. Quiero leerles algunos poemitas, no muchos, del próximo libro que ya está en prensa, que se llama Breves ensayos de amor y otras cuestiones. Primero quiero leer de un amigo mío, Jorge Dipré, un gran poeta. Utilizo un pequeño fragmento de un texto de él como epígrafe. Manso como esta caricia de pura grafía, tocarte de verdad. Jorge Dipré. Ahora mis poemas. 1. Agujeros negros sobre las luces de la avenida resguardan de la poesía y el amor. Más allá, las hojas frente al río incitan las aguas marrones a la tristeza del no decir. 2. Combate Eros la resistencia. La escribiente sonríe ante los ojos de aquello que cree ver como un eco de su propia voz. No dejará de prodigarse y, como lo pide el Dios, caerá en el mar de los deseos ante un mínimo gesto. Paso de largo. El amado sonríe con ojos de felicidad muerta, al menos para el amante. Continúa en caminos de inquietud y de preces que no lo alcanzan nunca. Entonces, ¿ama el amor o aspira de lo impuro su belleza? Y un sonido atrapa sombras y las convierte en dobles del amado sin ojos. ¿Es por su antiguo brillo o por el roce en este cuerpo poema? Y el último de los seleccionados. Hoy, de nuevo junto al río para absorber su olor y no solo una imagen, va la amante en busca de señales de amor. Los árboles del paseo costero irradian de presencia como los carritos de choripanes y los sillones al viento del sur. Difícil acatar la orden de seguir y no la de quedar inmersa entre gaviotines a su sombra. Nada más que decir. Realmente no.
Dicen que en algún sentido la infancia es la tierra que siempre estamos escribiendo, y hay ciertas escenas, atmósferas y personajes que me acompañan a lo largo de la vida y que constituyen el motor efectivo de mi escritura. Lo que van a escuchar es parte de ese universo. Buena parte de su niñez y adolescencia salían con su padre y su hermano en expediciones eternas por la calle de tierra que bordeaba la costa del río. Ese río era una estancia en la felicidad, como si la felicidad fuera un lugar. Ella recuerda aquel tiempo en las coordenadas del espacio, un lugar con dimensiones exactas al que se llegaba a través del espesor fresco del verano y de una larga hilera de autos por la ruta cargada del Valle de Punilla. La bajada al río la hacían siempre en el pueblo que tomaba su nombre, San Antonio. La felicidad era eso, el trayecto sudoroso en el auto con butacas de cuerina negra sin aire acondicionado, los lentes de sol con marco cuadrado enormísimos que su madre usaba emulando a las divas de Hollywood de la década del 60, los grititos exaltados de su hermano en el asiento trasero cada vez que pasaba un camión, el baúl con las sillitas playeras, la sombrilla gigante y pesada de lona verde y blanca, el cesto de mimbre con mate y bizcochos y las infaltables toallas raídas y percudidas por el uso, a las que siempre costaba adivinarle el color original. Su madre. Su madre era parte de ese centro feliz, núcleo duro de su devenir nostálgico. Quizás este presente de berro y chocolate no fuera otra cosa que la consumación de una felicidad con lugar propio en la que se desarma la nostalgia. O era, acaso, el puente tendido sobre el Sena, una forma de la felicidad que hacía coincidir aquel lugar recuperado con este otro espacio breve e intenso de atardecer, tan lejos de casa. Su madre olía a tabaco. A los anteojos de sol había que sumarle un pañuelo de seda brillante y colorido en el que prevalecían los azules eléctricos y que ataba el cuello con un imperceptible nudo. El cigarrillo se hacía infinito, como varita mágica, con su larga boquilla negra. Su madre era hermosa. Ella se deleitaba viéndola por el espejito retrovisor del auto del lado del acompañante. De una seriedad y una nobleza que no se condecían con el Renault 12 anaranjado en el que viajaban. Su madre era una diva a la que siempre le faltó público. Ella cree ahora que toda su obra estaba dirigida a una única espectadora, ardorosa y fanática, su única hija mujer. Esa niña que era ella misma y que miraba embobada a su madre por el espejito retrovisor de un auto destartalado. ¡Ah! Cómo no tener ese porte, esa elegancia. Al río bajaban cargados, cada uno con un par de objetos en cada mano. Elegían un lugar apartado del bullicio de la orilla. Su padre ponía la sombrilla haciendo un pozo en la arena abundante y caliente que permanecía seca en la parte más elevada de la costa. Hundía el caño con fuerza y hasta que no llegaba a tocar la arena húmeda allá abajo, no dejaba de empujar. Se sentía satisfecho cuando el caño permanecía inmóvil. Entonces abría el paraguas enorme, verde y blanco, y enseguida armaban una toldería de la que colgaban las toallas y las prendas livianas del verano. ¡Qué felicidad esa sombrilla! ¡Qué felicidad ese río! ¡Qué felicidad cuando a la tardecita su padre vociferaba su intención de ir por agua fresca de manantial! ¡Qué felicidad el hilo de sol sobre el río manso! Al berro llegaban por el sendero que bordeaba el río unos metros más arriba. Hasta allí subían chorreando agua y, como perros cavando un pozo, ante la invitación de su padre, corrían arrancando manojos de arena con los pies en la orilla plagada de turistas y la esparcían sobre lonas y toallas y cuerpos y bizcochos tendidos a lo largo de la playa. Más de una vez, en el frescor de la sombra de los molles y mientras goteaban alegría con la lengua afuera, escuchaban desde la altura ventajosa de la sierra cordobesa el griterío molesto de las mujeres que a su paso habían dejado tapizadas con una fina capa de polvo en el pegote aceitoso que los bronceadores de zanahoria untaban sobre las pieles marrones. Reían, reían como solo se ríe cuando no hay pasado, cuando las únicas preocupaciones eran las del fin de las vacaciones y el regreso al colegio y a los horarios reglados de deberes y uniformes. Reían porque quedaba lejos la conclusión del verano, incluso aunque fuera uno solo el día que restara para tirar piedras sobre el agua haciendo zapito o para esconder el cuerpo entero en un montón de arena, incluso aunque fuera uno solo el atardecer de luz brillante sobre el agua, el tiempo quedaba detenido en ese presente feliz. Gracias.